tertulia deportiva. Venga, todo hasta la 1.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Bienvenidos a Mediodía COPE. Te aseguro que he perdido la cuenta. Yo no sé cuántos días llevamos de subidas de luz, cuántos récords se han batido ya. Pues apunta uno más porque hoy la factura de la luz alcanza un nuevo máximo, 154 euros con 16 céntimos el megavatio hora. Y ojo que durante el pico máximo, que será de 9 a 10 de la noche, llegaremos hasta los 170 euros. Y lo malo de todo esto es que no parece además que vaya a tocar techo en breve, sino que puede seguir subiendo, al menos hasta el próximo mes de marzo, como pronostican muchísimos expertos. ¿Qué va a pasar cuando llegue el frío en las casas que tengan calefacción eléctrica? ¿Habrá que estar racionándola como ha pasado este verano con el aire acondicionado, controlando el tiempo que lo tienes puesto para que la factura no se dispare? ¿O los negocios? ¿Cómo está afectando esta subida a su cuenta de resultados? ¿Van a repercutirla en los precios de sus productos? Ya lo hemos notado además en la cesta de la compra, especialmente en el aceite, que ha subido un 20%, o por ejemplo, se nota y mucho también en la fruta. De hecho, el IPC ya acumula una subida interanual del 3,3%. Es el umbral más alto de los últimos 12 años, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística. Y la industria, la siderurgia, el metal o el papel, muy dependientes del uso de la energía para su producción, ¿están perdiendo competitividad frente a otras empresas, por ejemplo, de Francia o Alemania, donde la electricidad es verdad que ha subido, pero no tanto como en España? Pues a esto precisamente se refería esta mañana Antonio Garamendi, el presidente de la patronal, en Herrera en COPE.
A mí me gusta hablar de la tarifa de los impuestos eléctricos. España tiene impuestos superiores al resto del país. La empresa española intensiva en energía lo que dice es que quiere tener el mismo nivel de competitividad en la energía que el resto del país. Unas subvenciones que permite Europa hasta 220 millones que se pueda dar a estas empresas. Todavía España creo que está en 150, 160, todavía hay más dinero que podría llegar a estas empresas.
Pues llevamos todo el verano, llevamos meses con estas subidas continuas que nos afectan a todos, pero no ha sido hasta ahora que este asunto se ha convertido ya en un clamor popular cuando el gobierno ha decidido actuar. Parece que se le ha olvidado tanto a PSOE como, ya no te digo, a Podemos cuando estaban en la oposición y acusaban a Mariano Rajoy de empobrecer al país, y eso que la luz nunca subió a los niveles de ahora. Mañana por fin el Consejo de Ministros va a abordar la electricidad bajo esa promesa que hizo a primeros de este mes de septiembre el presidente Pedro Sánchez.
Y estamos trabajando con un plan para llegar a un objetivo concreto, a un compromiso concreto. Y es que al final del año 2021, cuando los españoles echen la vista atrás y vean lo que han pagado en la factura de la luz, en el recibo de la luz, paguen una cuantía similar y semejante a la que tuvieron en 2018.
Decía Sánchez. Ese es el objetivo. Decía Sánchez que el objetivo es pagar por la luz a finales de este año, lo mismo que en 2018, una promesa que no te creas que va a significar un gran ahorro, ni mucho menos la solución a todos los problemas. Supondría cerrar este 2021 con la tarifa más elevada de los últimos 9 años, igualada con la del año que Sánchez llegó a la Moncloa. Y es que la tarifa de ese año, estamos hablando de 2018, fue la más cara desde 2012, cuando alcanzó su máximo histórico, según datos de la Organización de Consumidores y Usuarios. El gobierno habla de que va a tomar medidas, pero hasta el momento no ha concretado nada más. Veremos a ver mañana si nos lo aclaran tras ese Consejo de Ministros. Pero parece que estarían barajando tres opciones. La primera, una posible nueva rebaja fiscal, eliminar, por ejemplo, temporalmente el impuesto a la electricidad. La segunda, la revisión de la tarifa regulada para que no esté tan expuesta a las oscilaciones del mercado mayorista. Es la tarifa a la que están acogidos cerca de 11 millones de consumidores, que son los que se están viendo más afectados. Y por último, otra medida sería obligar a las grandes eléctricas a subastar energía entre comercializadoras e industriales. La verdad que todo esto de la luz no es fácil de entender, nunca lo ha sido. Es más fácil entender el bosón de Higgs de la física teórica que la factura que llega todos los meses a nuestra casa. Pero lo que tampoco se entiende es que un servicio esencial para vivir y que utilizamos todos, que afecta a particulares, a pymes, a industria, se esté convirtiendo en un bien de lujo que ya está lastrando además nuestra economía. Se necesitan soluciones y se necesitan ya. Es lunes 13 de septiembre, un día que nos deja además otras noticias que vamos a conocer a continuación con Ángel Correas.
Escuchas Mediodía.
La Asamblea de Murcia ha prohibido el uso de fertilizantes agrícolas durante los próximos dos años en las 9.000 hectáreas de cultivos más cercanas al Mar Menor. Quieren evitar así otro desastre ecológico como el ocurrido este verano, cuando la contaminación del agua provocó la muerte de 4,5 toneladas de peces. Siguen llegando, además, sin cesar, pateras a las costas españolas. Solo este fin de semana se han contabilizado 222 personas en Murcia, Alicante, Baleares, Ceuta y a Carboneras. En Almería, hoy lunes, la Guardia Civil y Salvamento Marítimo han auxiliado a otras 56 personas llegadas en 4 pateras distintas a las costas de Baleares. Otra patera ha llegado a Motril, en Granada, y además ahora mismo se rescata a otros 25 inmigrantes en aguas de Gran Canaria. Y además han sido detenidas 2 mujeres por la muerte de un anciano en la localidad murciana de Torre Pacheco. Abordaron al hombre con propuestas sexuales, le llevaron hasta un paraje rural y allí le drogaron, robaron y abandonaron. Y en su visita a Eslovaquia, el Papa Francisco se ha reunido hoy con las autoridades de la sociedad civil y el cuerpo diplomático, con una llamada a la paz y la integración en una Europa, dice, que se distinga por su solidaridad más aún tras la pandemia. A continuación, en el encuentro con obispos, sacerdotes y religiosos, les ha pedido que trabajen con libertad, creatividad y diálogo con los distintos pueblos y confesiones religiosas. Además, contamos que la Conferencia Episcopal organiza un seminario sobre la España rural como reto humano, ecológico y evangelizador. En 3 lunes consecutivos, representantes de Cáritas, Justicia y Paz y ONGs que trabajan en el medio rural van a analizar los valores éticos, recursos pastorales y espiritualidad de las comunidades cristianas en las zonas más despobladas.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Bueno, mirando ya mismo a la Champions.
Sí, la Liga da paso a la Liga de Campeones. Mañana vuelve la gran competición europea. Esta temporada con 5 equipos españoles. Mañana juegan Barcelona, Sevilla y Villarreal. El Barça recibe al Bayern de Múnich. Acaba de terminar la rueda de prensa de Sergio Busquets, el capitán, y de Ronald Koeman. Barcelona, Elena Condis.
Busquets invita a Laporta y a Koeman a hablar si tienen algún problema, manifiesta su total confianza en Koeman, dice que sabe lo que quiere y más en esta nueva era sin Messi, cuya salida le dejó en estado de shock. Koeman asegura que no es verdad que haya condiciones en su renovación, matiza sus declaraciones en Nos, dice que con la frase "gracias a él el club tiene futuro" se refería a que da oportunidades a los jóvenes, porque lo importante es el futuro del club, no el del entrenador, y eso dice sobre su relación con Laporta.
Ni un problema con el presidente y además viene bastantes veces aquí que nos hablamos y nos hablamos cosas del club. Entonces es una relación perfecta para mí, entonces ni una queja. Claro que hemos tenido algunas cositas, hemos hablado y nos ponemos de acuerdo en todos los sentidos.
Mañana también se juega el Sevilla-Salzburgo y el Villarreal-Atalanta. Y recuerden, el miércoles Inter de Milán-Real Madrid-Atlético de Madrid-Oporto.
Sigues ahora en Mediodía Cope.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Doce y ocho minutos, continuamos desde COPE Canarias, es el momento de actualizar la información a esta hora.
Estamos pendientes, Guillermo, de las retenciones que se están provocando hasta hora de la mañana en la autopista TF5 en ambos sentidos, a la altura de Los Rodeos. Informan desde el 112 que los técnicos de carreteras del Cabildo han tenido que actuar ante el riesgo de caída de un cable del tendido eléctrico en la vía. Era una intervención puntual de apenas media hora. Está previsto que en torno a esta hora, al mediodía, pues ya se restablezca la circulación, pero lógicamente, una vez que se ha cortado la vía, pues ha habido problemas de tráfico que hasta ahora de la mañana siguen todavía bastante importantes. Por lo demás, les hablamos de lo que comentaba esta mañana Casimir Curbelo en los micrófonos de COPE, esa propuesta de un plan de inversión para mejorar los cristianos ante el bloqueo de Fonsa. Lía pide una ficha financiera plurianual de unos 40 millones de euros que se incluya en los presupuestos de la comunidad autónoma, porque dice Casimiro Curbelo que no se puede perder más tiempo para dar solución a un problema que afecta a la continuidad de las islas menores de la provincia. Escuchamos al presidente del Cabildo de La Gomera.
Miren, no es incompatible el que ese estudio se concluya de aquí a finales de año, que determine qué es lo que hay ya que hacer para la conectividad de las islas occidentales. No es incompatible, digo, con mejorar la conectividad terrestre desde el puerto de los cristianos hasta la autopista y mejorar las condiciones de la plataforma portuaria en el puerto de los cristianos y una coordinación y planificación para la llegada y la salida de los buques.
Y nos quedamos también con la polémica surgida por ese informe de la Diputación del Común de noviembre de 2020 que se ha difundido ahora sobre el mal estado de algunas residencias dependientes de la Consejería de Derechos Sociales del Gobierno Canario. Esta mañana la fiscal delegada de la Especialidad y de Provisión de Apoyo a las Personas con Discapacidad de la Comunidad Autónoma, Rosa Rubio, mostraba en COPE Canarias su preocupación por la falta de trabajos cognitivos con los mayores y que se esté optando en algunas residencias por soluciones pasivas.
Sí, me preocupa el día a día de muchos centros en donde no se llevan a cabo las actuaciones o la actividad en relación con nuestros mayores que debería, para respetar su dignidad, para fomentar su autonomía, para estimularles cognitivamente. Hay muchos centros donde esto no se está produciendo o donde, por ejemplo, todavía se sigue sujetando a las personas, bien a través de sujeciones mecánicas, atándolas, hay que decirlo así, o bien a través de sujeciones farmacológicas, dándoles una medicación que no necesita para que permanezcan tranquilos.
Un apunte más sobre la vacunación. Nos situamos, Guillermo, en el 80,84% de los mayores de 12 años en Canarias con la pauta completa y con casi el 84% con al menos una dosis. Pero hay que recordar que todavía quedan más de 300.000 canarios que están en edad de vacunarse, es decir, 300.000 canarios mayores de 12 años que todavía, por una u otra razón, no se han vacunado con ninguna dosis.
Claro, uno ve los términos porcentuales y dice un 80%, pero cuidado, que ese 20% son 300.000 personas, que no son pocas.
Sí, estamos hablando casi la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria.
Por eso digo, 300.000 personas que no se han vacunado por diferentes motivos, por los que sean. En fin, estamos actualizando la información y quiero contarles con detalle además que Titsa ajusta a partir de hoy su oferta de servicios a la demanda de invierno para adaptarse al comienzo de la actividad en los centros educativos y de trabajo. Y eso, por ejemplo, afecta a líneas tan populosas como la 014 o la 015 con el Santa Cruz con la Laguna. Para contarnos todos los detalles, contamos con el vicepresidente del Cabildo y consejero insular de movilidad, Enrique Arriaga. Enrique, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Empieza un poco la normalidad de estudios, de todo, y Titsa también pues tiene que ponerse o adaptarse a esa situación, ¿no? Lógicamente.
Sí, está claro que tenemos que una vez vamos recuperando la normalidad en colegios, universidades, trabajos también, pues hay que aumentar muchísimas líneas. En este caso, pues las líneas más frecuentes como la 014, la 015 y muchas líneas urbanas, aumentan la frecuencia en las horas punta. Y luego hay otras pues que desaparecen o que dejan de prestar servicio con menos frecuencia, como son todas las que unían diferentes núcleos de población de la isla con las playas, ¿no? Por ejemplo, con las Teresitas, con Bajamar y La Punta, con otra serie de playas del norte y del sur, que bueno, que una vez recuperada la normalidad, pues se siguen manteniendo los fines de semana, pero bajan muchísimo la frecuencia entre semanas.
También veo, por ejemplo, que en el sur pues hay refuerzos de líneas que conectan con institutos, ¿no? De enseñanza media, como el Instituto Galeón, el Instituto Los Cristianos, el IES ADG, o sea que va un poco en la línea de lo que estamos comentando, ¿no?
Exacto, y no solamente las que conectan con los institutos, que evidentemente son muchísimas líneas las que por toda la zona sur las que van aumentando de frecuencia y se reactivan, también la línea 126, que es la que une el Valle de Güímar con la universidad. También en el sur se está notando ya, y mucho, el aumento del incremento de pasajeros, que lo hemos comentado en otras ocasiones, sí, que como consecuencia de la crisis turística, pues había bajado mucho el número de pasajeros y se está recuperando. Pues en las últimas semanas hemos aumentado casi un 500% el número de usuarios en el sur, y eso significa que estamos recuperando la normalidad. Por tanto, volvemos a poner refuerzos en todas aquellas guaguas también que tienen que ver con el sector turístico y con la temporada alta que también empieza a partir de ahora.
Eso es un indicador positivo, otro más, ¿no?
Muchísimo, muchísimo, porque con el último mes prácticamente estábamos haciendo números esta mañana y estamos recuperando los números del 2019, ya precrisis, por lo cual es importante. Ya en el 2020, los primeros meses, la verdad que íbamos casi para batir récord, pero bueno, llegó la pandemia y se paralizó. Pero bueno, es importantísimo haber recuperado prácticamente los niveles del 19, porque eso significa que la normalidad está llegando poco a poco.
¿En Metropolitano hay alguna novedad también a destacar o solo en Titsa de momento?
En Metropolitano estamos planificando ya los servicios nocturnos en función de la previsión que hay de aumentar los horarios de cierre, pero con Metropolitano hay que comunicar y hay que rehacer los turnos con bastante antelación, por eso estamos ya trabajando, esperando a ver si tenemos la suerte en Tenerife de bajar al nivel 2 esta semana, ¿no? Luego también es verdad que hay refuerzos en horas punta y estamos dando servicio pues lo como tiene que ser en esta época ya de colegios y de universidades.
Lo del nivel 2 lo hice por los cambios de aforo, evidentemente, ¿no?
Sí, por los cambios a foro y sobre todo también por el cierre de horario nocturno, que bueno, que se puede prolongar más en la noche y entonces pues también se vuelve a recuperar pues el ocio nocturno y algunas otras cosas que pueda ser necesario pues prestar servicio en esa hora y no dejar a los usuarios pues sin transporte público en esa franja de horario, ¿no?
Bueno, supongo que en la página web de Titsa tenemos todos los cambios explicados y todas las rutas, ¿no?
Sí, está todo en la página web y también en las aplicaciones de TIC Metropolitana.
Muy bien. Enrique, una última cuestión muy rápida antes de despedirte. Ayer te veíamos en el Santiago Martín, en esa final de la Supercopa. Lo comentábamos al principio del programa. Había muchas quejas por el excesivo calor, la humedad que había en la instalación, no solo de los propios jugadores, sino del público, etcétera. ¿El Cabildo puede hacer algo al respecto de este asunto?
Bueno, lo estábamos hablando. También es verdad que nos tocó un pico de calor este fin de semana, que incluso, sí, había alerta de incendio. Pero la verdad que la solución técnica no es sencilla. No es lo mismo poner aire acondicionado en una habitación cerrada que en un pabellón de deportes, con el volumen de aire que tiene dentro y con la cantidad de aire que hay que calentar. Sería una instalación que gastaría, tendría un gasto energético enorme. Pero bueno, vamos a analizarlo a ver qué se puede hacer. Pero también es verdad que el resto de la temporada no se ha dado. Y es verdad que en este verano hemos tenido algunos episodios de calor excesivo y humedad, que es verdad que estos dos días que hemos estado en el pabellón se han notado muchísimo.
Muy bien. Gracias, Enrique. Un saludo.
De nada, igualmente.
Hasta luego. 2:15. Venga, vamos a nuestra sección de Palabras Canarias. Sección interactiva, ustedes lo saben, 6-10-10-80-11, son parte fundamental de esta sección. Antes leo algún mensaje que había por aquí. Dice por aquí un oyente: la contaminación daña nuestra vida. Efectivamente, tiene usted toda la razón, amigo. Otro oyente que dice: Guillermo, me gustaría saber qué opinan los alcaldes de ICOD y de toda la Isla Baja sobre el puerto de Carachico para la comunicación con La Palma. Pues se lo vamos a preguntar, no se preocupe, usted no pierda nuestra sintonía. 6-10-10-80-11, ¿qué palabras canarias ha escuchado usted en su casa? Siempre, ¿las ha utilizado? Queremos que no se pierdan, queremos entre todos contribuir a recuperarla. Y en esa labor está Maricruz Domínguez, que todos los días nos busca unas cuantas, ¿verdad, Maricruz?
Que busco, sí, y estudio y miro, y además lo paso muy bien. Es un trabajo que me gusta muchísimo. Mira, hoy tengo potala.
¿Potala?
Potala, majadera que habla despacio y sin parar. Y es de...
Pero espérate un momento, es una majadera, o sea, no puede ser un majadero.
No, porque estás hablando de...
Si yo quiero decirle a un hombre que es un potala, te
debe decir. Se lo puedes decir, pero no, la palabra es potala.
Potala, y además, es femenino. Sí,
además hay un ejemplo que están dos señoras hablando y dice: menuda potala está hecha esa.
Está hecha esa.
Está hecha esa.
Y si está hecha ese, sería un potalo, entonces. Será,
eso ya lo pones tú. Tú encuentras un potalo, se lo dices. Bien, vale. Hay otra cosa, otra palabra.
A ver.
Largo. Largo se emplea aquí por ancho. Fíjate tú.
¿Qué dice?
Sí. Aquí es muy, muy corriente decir: ay, este traje me está largo. Y no está largo. Ese traje lo que está es ancho.
Ah, bueno, sí, vale.
Es muy corriente.
Ahora que te capto, sí.
Ay, esto me queda...
Te pones una blusa ancha así, sí, dices: ay, me queda larga. Efectivamente, te queda ancha.
Ancha. Ah, bien, a lo mejor bien, te queda vale. corta, pero te queda ancha.
Vale,
bien.
Mira, no había caído yo nunca en eso. Tienes razón.
Menos mal que me da la razón.
No, tienes razón.
Bueno.
A mí este polo, ahora mismo que llevo ya, como ha bajado un poquito, me queda largo. No, es que me quede ancho. Efectivamente.
Más bien te queda corto, porque más largo estaría mejor. Exacto. Para que lo sepas.
Bien, vale.
Coruja.
Tú siempre poniendo la puñita.
Coruja.
Coruja.
Coruja por búho. Aquí a los búhos lo llevo coruja. Coruja.
Ah, vale.
Coruja.
Bien.
Peguero. Peguero es una persona sucia y embadurnada. Yo me imagino que esto viene de empegostado. Me imagino.
Puede ser.
De empegostado. Peguero. Sí, este tipo. Peguero. Este tipo está peguero. Ya podía, bueno, podía cambiarse. Bueno, bien. Apayol.
¿Apayol?
A granel.
Claro, no lo he escuchado nunca.
Tampoco. Yo tampoco lo había escuchado. Opilado. Indignado. Indignado. ¿Puedo decirlo?
Dilo.
Cabreado.
Vale. Cabreado, sí.
Cabreado. Bueno, es opilado también.
Estoy opilado, vale.
Estoy opilado. Yo más bien digo indigesto también, ¿sabes? Mm. También puede ser indigesto, puede ser cabreado, puede ser de todo. Vale. Venga. Mangonear.
Vale.
Entrometido. Entrometerse, eso femenino y masculino. Sí. Mangonianos hay muchos, ¿eh? Uh-huh. Muchos.
Algunos que mangonean, sí.
Aquí mismo, sin salir muy lejos.
¿Qué dices, eh? Sí. Mira, a ver. Muchacha, me has buscado ahí un montón, vamos con las de los oyentes.
No, pero es que tenía...
¿Te queda alguna? Venga, sí, dímela.
Me queda atafullarse.
¿Atafullarse?
Que vale. Es comer con glotonería.
Sí.
Chacho, no te afayunes.
Vale.
Que te vas a atragantar.
Vale.
Atacuñar. Que es meter algo en un sitio sin dejar recoveco.
Sí.
Sí, eso. Atacúñalo bien. Y después, brisón, que es una palabra que esa empleo mucho yo cuando he salido a navegar, porque es un viento racheado muy fuerte y normalmente sale por los barrancos.
Vale. Bueno, los oyentes nos proponen hoy balde, que sería una bañadera, digamos.
Un cubo.
Tiznado, como sinónimo de oscuro, sí. O negro, sí. O un oyente que nos manda por aquí. Dice, bueno, fósforo es canario. En la península se dice cerilla.
Cerilla.
Aquí decimos fósforo.
Fósforo, claro. No, pero sí es canario. Lo usamos.
Claro que sí. Otro oyente que dice, buenos días, Guillermo, y tengo la palabra bernegal, que ya lo hemos
contado
en alguna
bernegal,
ocasión.
Qué bonito un bernegal. Sí. Y hay las piedras de bernegal.
Dice este oyente, y también a los taxis, dice, coche pirata, definición que se le daba a los coches que hacían un servicio como de taxi.
Sí, coche pirata. Sí.
Es que es un coche pirata.
Es pirata.
Efectivamente. Si están haciendo un servicio de taxi y no tienen licencia, es que es pirata, eso no tiene duda. Dice el oyente, a ver esta palabra, fuerte velillo. Sí, señor.
Ay, velillo, sí.
Velillo, sí, señor, sí, fuerte señor. Velillo, sí, señor. Y otro oyente que nos manda, bemba o bembudo.
Bembudo,
claro,
bemba. Bembudo.
Sí, bembudo. Así con labio grueso, ¿no?
Sí, las bembas.
Claro,
las bembas,
efectivamente.
Sí. Que además ahora se ponen las señoras con las cosas y se quedan así.
Ah, sí. Que los que se ponen botox. Se le pone la bemba colorada así, como, sí, y como abembada.
Se quedan como patos. Se quedan más bien
bueno,
como
señora
patos.
Y señores también, que no te quedas tú.
No, yo señores.
Algún señor se lo pone también.
¿Se lo ponen también?
Sí, también, también. Bueno, gracias, Maricruz. En un ratito voy al Canaima contigo. Venga, 12:20.
Arona es venir a disfrutar y dejar que nosotros cuidemos de ti. Es naturaleza y gastronomía, su sol, la brisa del mar, sus playas y tomar algo mientras se apaga el día. Es la gente y esa manera tan nuestra de sonreírle a la vida. Arona es tuya, es nuestra, es Tenerife Sur. Arona, ahora.
Car and Fly Parking, tu parking de confianza low cost en el aeropuerto Tenerife Norte, vigilado las 24 horas, con seguro a todo riesgo por solo 6 euros al día. No malgastes el dinero, viaja con tu coche y recógelo a la llegada con total seguridad y en la misma terminal. Más información en carflyparking.com.
¿Qué estilo te inspira?
¿La sencillez del nórdico?
¿La inspiración natural del estilo rústico?
¿Quizás la autenticidad de la decoración industrial?
¿O revivir los años 30 con el estilo vintage?
Descubre todas las tendencias en Muebles La Paz, en Carretera General, Tacoronte.
Muebles La Paz, inspiración para tu hogar.
Gran oferta de apertura en la nueva tienda 5 Océanos de Avenida 3 de Mayo, en Santa Cruz.
Hasta el 26 de septiembre, solo en el nuevo 5 Océanos de Avenida 3 de Mayo 10, pechuga de pollo a 2 euros el kilo.
Pechuga de pollo a 2 euros el kilo.
Solo en el nuevo 5 Océanos de Avenida 3 de Mayo 10, en Santa Cruz, frente al intercambiador.
Festival Númez presenta el espectáculo El Percusionista, un recorrido por la tradición oral, la música y la danza de África de la mano del artista Gorsi Edu. 16 de septiembre a las 7:30 de la tarde en el Centro Cultural de Cabo Blanco en Arona. Obtén tu invitación en festivalnumez.es. Colaboran Cultura del Ayuntamiento de Arona, Cabildo de Tenerife, Promotur e Instituto Canario de Desarrollo Cultural del Gobierno de Canarias.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
12:22, continuamos en directo. Miren, vamos a tocar un tema que ya comentamos, recuerdo, en el programa de Mayer hace algunos meses, pero es que hay novedades y queríamos seguir con este tema muy de cerca, ¿no? Es de estos temas que a uno le tocan la fibra. Miren, les hablo del fallecimiento de una señora, Consuelo Brown, quien a sus 63 años pues falleció en el Hospital Universitario de Canarias el 4 de junio de 2020, todo presuntamente después de que haya una falta de atención médica sufrida en un centro adscrito al IAS, al Instituto de Atención Social Sociosanitaria, que es el Hospital Nuestra Señora de los Dolores. Todo aquello terminó en una denuncia de su hijo Isaac Brown ante el juzgado de detención número 4 de la Laguna, ya que, bueno, pues al parecer, repito, presuntamente, Consuelo se cayó, tuvo un accidente en ese centro sanitario el 23 de mayo, pero hasta 5 días después, el 28 de mayo, no es cuando el centro procedió a trasladarla al Hospital Universitario de Canarias. Como consecuencia de esa caída, Consuelo tuvo una fractura de cadera y posteriormente una sepsis y acabó falleciendo. El problema es que ahora mismo, inmersos en la instrucción, parece que no hay medios para investigar el tema. Quiero que me lo explique Isaac Brown, que, como digo, es hijo de Consuelo. Isaac, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
He hecho un resumen así, grosso modo, vamos a decirlo de alguna forma. Pero, ¿en qué estado actual se encuentra la instrucción del caso, Isaac?
Bueno, pues ahora mismo estamos pendientes del IML, del a favor de un informe anatomatológico.
Sí.
A fecha de septiembre, porque en junio también estábamos a la espera de un informe toxicológico. Todo esto se ha retrasado, llevamos desde el 3 de diciembre que lo pide la jueza, doña Ana Serrano.
Sí.
Pide un informe con el historial clínico de mi madre, al Servicio Canario de Salud, al Hospital Nuestra Señora de los Dolores y al IML. Mi abogado ha puesto tres escritos de impulso y queja de procedimiento en marzo, en mayo y en septiembre. Y bueno, lo que nos argumenta el IML primero es que el
IML, que es el Instituto de Medicina Legal, para el que no lo sepa.
Sí. Y bueno, lo que nos argumentan ellos primero es que el forense que le había hecho la autopsia a mi madre se había jubilado, que estaban pendientes de conseguir uno, y ahora, pues nada, que estaban pendientes de un informe toxicológico, y ahora el anatomológico, que también estamos pendientes de ellos.
O sea que la falta de recursos humanos, podemos decirlo así, la falta de recursos humanos en el Instituto de Medicina Legal es lo que está propiciando el retraso ahora mismo en la instrucción del juicio, ¿correcto?
Sí. El retraso y el que no sepamos qué es lo que realmente ha pasado con mi madre, porque todavía una versión oficial no tenemos.
No tienen una versión oficial. Además, yo recuerdo entrevistar a Marian Franqueda hace unos meses con este tema, me acuerdo. Y la consejera de Derechos Sociales del Cabildo Insular de Tenerife, bueno. Pero a mí es que me llama la atención que estas cosas pasen, ¿no? Quiere decir que, ¿qué es lo que dice tu abogado al respecto? ¿Qué es lo que te dice tu abogado al respecto de este retraso?
Mi abogado lo único que me dice y que podemos hacer es presentar escritos al juzgado, como ya te comenté, que hemos presentado tres. El juzgado número 4 ha presentado también un escrito que lo presentó en junio, pidiéndole al IML que se apresurara en este tema, pero no hemos obtenido respuesta ninguna. La única respuesta es que están esperando por diversos informes, un día es una cosa, otro día es otra, y así estamos esperando. Llevamos 9 meses esperando por un informe.
Ustedes sostienen que entre la caída, que fue el 23 de mayo, hasta el 28 de mayo, no fue realmente no se le prestó la atención debida a tu madre. Te lo digo porque veo por aquí que hay algún documento que cita la fecha del 25 de mayo, solo 2 días después.
Es que ese es el problema, que nosotros tenemos varias fechas distintas. Mi madre se cae el día 23, como pone en el informe de enfermería, que fue donde se le avisó al médico que estaba de guardia no presencial, el cual no apareció en ningún momento. Mi madre empezó con un brote febril al día siguiente de la caída. El médico tampoco quiso ver a mi madre ese día, hizo una medicación verbal. También lo tenemos apuntado en el informe de enfermería.
Sí.
Y el lunes este señor entraba de vacaciones. Por lo tanto, por lo que se ve, pues a lo mejor no le interesaría ir al centro. El día 25 tenemos una fecha, como que mi madre se cae, porque es lo que ellos informan al hospital el día 28. En el informe ponen que mi madre se les cae el día 25.
Sí.
Cuando en realidad pues se cayó el día 23. Claro, bien. Entonces hay una falta de desinformación en el hospital, porque en el hospital piensan que mi madre tiene una caída reciente y resulta que mi madre lleva 5 días con la cadera rota en el centro.
Ya. Lo cual puede ser clave para ese final tan trágico que tuvo, lógicamente, ¿no?
Sí, no, es más, en el informe de la autopsia declara que es una muerte violenta por un accidente. Dice que la rotura de la cadera es la desencadenante de la infección y de que, pues, lógicamente, de la muerte.
Claro, cuando la infección posiblemente sea probablemente consecuencia de la negligencia de haber tenido a tu madre 5 días, porque si a tu madre la tratan desde el primer día de la caída, no se hubiera producido la infección, lógicamente, ¿no?
Lógicamente, posiblemente la pudieran haber operado y seguramente, pues, a lo mejor no estaría con nosotros, porque mi madre también era una persona que llevaba 2 años en cama, con un lado paralizado, y era una persona que no se podía comunicar. Entonces, ese es más el dolor que tiene uno dentro. Mi madre pasó 5 días con una cadera rota en una cama sin que nadie la ayudara.
Claro, efectivamente. Isaac, vamos a seguir en contacto contigo de cerca, a ver cómo va el procedimiento y esto se puede acelerar, ¿de acuerdo?
Muchas gracias por hacerse eco de la noticia y llevar el tema de mi madre a la luz pública.
Gracias a ti, seguiremos pendientes de este asunto, ¿de acuerdo?
Bien, hasta luego.
12:29, vamos aún con un tema mucho más agradable. A mí me encanta siempre contar este tipo de cosas. Miren, les voy a hablar del reto Yo Nado Por Ti. El 9 de octubre, Jaime Caballero va a hacer una travesía nado desde San Sebastián de la Gomera hasta Los Cristianos para dar visita al ELA, con la Fundación Luzón y con la Asociación Siempre Adelante, fundada por Jaime Caballero. Jaime, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo estáis?
Pues yo muy bien, encantado de saludarte. Objetivo, conseguir recursos para la investigación y mejorar la calidad de vida de los afectados de esta enfermedad, ¿verdad?
Eso es. Y algo más concreto y particular para la comunidad autónoma canaria, y es que pues es la única de toda España que no tenía una asociación de afectados de esta cruel enfermedad, sí, que es la esclerosis lateral amiotrófica, y entonces pues hemos decidido, o una serie de afectados empujados por la Fundación Luzón y un poquito entre todos, fundar una asociación que han llamado Teidela, ¿vale? Y el objetivo es dar visibilidad, por lo cual os damos las gracias a los medios, y otro, recaudar para que esta asociación que ya está fundada pues tenga los mínimos de pues para prestar a recién diagnosticados, dígase, una silla de ruedas, un tacataca.
Eso te quería preguntar, es decir, ¿por qué Canarias necesita una asociación de ELA? Cuéntame, ¿cuál es un poco solo el objetivo?
Pues lo que os he dicho, que no había una asociación todavía, a pesar de haber 306 afectados en la comunidad canaria, ¿vale? Pues no había esta asociación y es vital para cualquier recién diagnosticado, pues tener algún sitio de referencia al que acudir, porque uno de los temas más crueles de la ELA, y el primero, lógicamente, es el diagnóstico tardío. Es decir, que como no hay ningún marcador, ningún nada, sí, que lo indique, pues simplemente van a estar entre 12 y 20 meses pues yendo al traumatólogo, al neurólogo, al logopeda, y hasta que ya por descarte dicen, pues ya tienes una ELA. Es así de cruel. Y entonces, para
o sea, que el diagnóstico se tarda.
Muchísimo. Entre 12 y 20 euros, 20 euros, digo. Entre 12 y 20 y 18 meses, o sea, pasada. Es pasando por todo tipo de médicos, mucha gente que dice, por favor, que me digan que tengo, no sé qué. Claro. Lo peor que te puedas imaginar, que no quiero decir, pero que me digan que tengo algo, ¿sabes? Pues nada. Y entonces es algo muy básico tener un sitio de referencia en el que te digan, pues mira, esto es así, 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 y te orienten, y si necesitas algo, pues te presten algo de material. Así que es algo fundamental para esta enfermedad invisible, que es tan cruel. No sé si tú o alguno de los que están contigo habéis conocido algún caso, pero vamos, es realmente la más cruel que existe.
Sí. Oye, tú eres un nadador con mucha experiencia, por lo que veo por aquí, ¿no? Ya has hecho cosas parecidas en el estrecho de Gibraltar, en el Canal de la Mancha, sí, y le has dado toda la vuelta a la isla de Ibiza nadando también, ¿no?
También. Dicho el estrecho de Gibraltar, el estrecho de Gibraltar y vuelta, Canal de la Mancha, Canal de la Mancha y vuelta, el Lago Ness.
Entonces, para ir de la Gomera a Los Cristianos solo haces un pispán, ¿no? ¿Ocho horitas? ¿Cuánto más?
De eso nada. No, pero bueno, oye, que lo que tengo es mucha ilusión y mucha motivación, sobre todo pues por los afectados con los que he estado estos días allí, Katy, Marcelino, que es su hermano, que es el que está moviendo todo. Sí. Katy es la abanderada como afectada y como fundadora de esta asociación, y luego están Marcelino, Eugenio, Javier y tantos otros, José, que también viene, que es un amigo afectado que lleva mucho tiempo sin salir de casa, pues porque está ya en una fase muy avanzada. Pero le dije, a ver, por favor, te voy a hacer una pregunta muy comprometida. ¿Vendrás con nosotros a participar de alguna forma en este evento? Y no tardó en decirme, por supuesto, ahí estaremos y encantados. Es decir, pues que estará en la llegada, y luego aprovecho para decir que vamos a hacer una cena en el Hotel Bougainville de Costa Adeje.
Sí.
Y aprovecho para dar las gracias al Grupo Iberostar por su colaboración.
Estupendo.
Así que, y como ya que estoy dando las gracias a la colaboración de Iberostar, también quiero dar las gracias a la colaboración de Paradores, que concretamente el Parador de La Gomera nos va a ayudar también para la noche previa, porque vamos a, como ya sabemos, prontito por la mañana, pues vamos a hacer noche ahí, y quiero dar muchas gracias al grupo, al parador de La Gomera.
Estupendo. Oye, pues Jaime, enhorabuena por la iniciativa y desde aquí, desde COPE Canarias, cuenten con nosotros, con Teidela, para lo que les haga falta, sí. y lo que sea por dar visibilidad a esta enfermedad y ayudar a las personas que lo padecen. ¿De acuerdo?
Bien, porque muy pronto, perdona, vamos a publicar que ya tenemos una página web donde se informa exactamente de todo, de objetivos, de modos de ayuda, de modos de apuntarse al evento con actuaciones y demás. Que es eventos.fluzon.org.
Perfecto, estupendo. Gracias, vale. Jaime, muchísima suerte, bueno, un abrazo fuerte.
Gracias, y gracias también, se me han olvidado tantos otros colaboradores, pero uno muy especial también, que es CaixaBank, que ya nos ha dado el primer empujón, o sea que ya casi la mitad ya está conseguido antes de empezar, así que perfecto, muchas gracias a todos.
Gracias, de verdad, un saludo, mucha suerte. Vale, Jaime Caballero.
Gracias.
12:34, venga, actualizamos la información.
COPE Tenerife.
Estar informado.
A esta hora, como siempre, queremos conocer los contenidos de nuestro informativo mediodía, hoy con Aida Martínez. Aida.
Pues estamos muy pendientes de esa reunión del Comité Científico del Gobierno para analizar la situación de lo que está ocurriendo en La Palma después de que se hayan registrado desde este pasado domingo ese enjambre sísmico de más de 200 terremotos en la zona que está entre los municipios de Maceo y Fuencaliente. Vamos a ver qué se deduce de qué medidas se toman a partir de esta reunión. También sigue siendo comentado y hablado, por no decir polémico, el puerto de Fonsalía en Guía de Isora, porque saben ustedes que está dividido la posición incluso de los socios de gobierno. Decía el consejero de Obras Públicas del Gobierno de Canarias que puede ser Fonsalía alternativa, pero no se descarta Granadilla y Santa Cruz de Tenerife. Román Rodríguez, vicepresidente, en este caso Nueva Canarias, también parte del pacto de gobierno, él lo descarta de hecho, y también...
Pues, hombre, a Casimiro lo de Santa Cruz le ha parecido un disparate, así lo definir. O sea,
no, incluso no... Casimiro Curbelo pues da un paso más y ya está pidiendo en estos próximos presupuestos que se tienen que negociar, sí, pues en las próximas semanas, el que haya una dotación presupuestaria para al menos ir mejorando el puerto de los cristianos en lo que se construye el posible puerto de Fonsalía, porque como bien has dicho, Guillermo, esto es, lo decías tú a lo largo del programa, es una infraestructura a largo plazo que puede durar 10 años desde que se resuelve toda la construcción. También muy pendientes de esas cifras de la pobreza severa en Canarias. Canarias está liderando ahora mismo a nivel nacional la pobreza severa en España. Y bueno, ya se ha pronunciado, pues, entre ellos Luis Geray Gutiérrez, el alcalde de La Laguna, que dice que las herramientas que necesitan los ayuntamientos es lo que va a hacer que poco a poco pues las largas listas de derechos sociales vayan avanzando. También preocupación y relacionado con derechos sociales, pero en este caso con las residencias, porque justamente hemos hablado hoy con la fiscal delegada de la especialidad. Y no solo manda ese mensaje de tranquilidad a las familias de que no en todas las residencias del archipiélago ocurre lo que denunciaba el diputado de Común en su informe, sino que ha puesto el foco de atención en cómo muchas residencias, en vez de darle pues algún tipo de habilidades cognitivas, los tienen atados a estas personas mayores.
Muy bien, terrible. Te escuchamos después a la 1:20, Aida, gracias. 12:37, me voy en directo hasta el municipio de Arona porque desde hace un ratito está de visita, hablábamos con él esta mañana a la mañana en Canarias, con Román Rodríguez, el vicepresidente del Gobierno y consejero de Hacienda, Presupuesto y Asuntos Europeos, y está de visita en el municipio de Arona, donde ha sido invitado por su alcalde, José Julián Mena, que nos está escuchando. Don José Julián, ¿qué tal? Buenos días.
Pues muy buenos días, agradecerles a ustedes este ratito de poder compartir con ustedes y sobre todo hablar de la actualidad del municipio de Arona y esta visita del vicepresidente, a la cual agradezco el interés y la amabilidad que ha puesto para hacer una visita institucional y oficial para conocer los problemas de Arona y también de la comarca, ¿no?
Han estado ustedes visitando el consultorio médico de Las Galletas, también el Centro de Salud de los Cristianos, y ahora van al puerto de los Cristianos, ¿no?
Así es, ahora estamos justamente en Las Galletas terminando de hacer esta visita, nos trasladaremos a los terrenos cedidos del Centro de Salud después de 13 años a la comunidad autónoma, al Centro de Salud de los Cristianos,
sí.
Y hoy viendo las instalaciones de este consultorio en Las Galletas, que desde luego requieren ya de una solución sobre todo inmediata, insuficiente, y el gran trabajo que han realizado los profesionales sanitarios al frente en este COVID para que ese consultorio se mantenga abierto, pero en una situación totalmente dificultuosa y sobre todo precaria desde el punto de vista de la instalación, que no tiene más de 120 metros cuadrados, ¿no?
¿Y ha visto receptividad en el consejero de Hacienda y Presupuestos para buscar una solución?
Lo que he visto es sensibilidad muy importante de conocerlo in situ, de conocer esta y ha anunciado ya pues los trabajos que se están realizando para la adquisición de un bien que es en este caso las antiguas instalaciones del BBVA en Las Galletas, que serán el nuevo emplazamiento que está intentando la comunidad autónoma ya perfilar y para poderlo adquirir y que el centro se pueda trasladar desde la ubicación actual hasta ahora a las instalaciones antiguas del BBVA que teníamos en el núcleo de Las Galletas.
Parada importante en esta visita, José Julián, indudablemente el puerto de los cristianos, con todo lo que se está comentando al respecto de este asunto, las diferentes posturas que hay. Hoy Casimiro Curbelo apuesta también por la potenciación del puerto de los cristianos, que no sería incompatible de momento con ese acuerdo al que han llegado el Cabildo de Tenerife y el Gobierno de Canarias para elaborar un estudio con cuatro diferentes opciones. De todo esto, ¿qué reflexión hace el alcalde de Arona?
Bueno, yo creo que hemos sido el epicentro de las últimas semanas de un intenso debate en torno a las posibles alternativas de Fonsalía, de ahí la importancia de que el vicepresidente pudiera observar in situ el nodo de comunicaciones entre Tenerife y el resto de las islas, y sobre todo porque es uno de los principales puertos de pasajeros y mercancías de todo el país. Y desde luego que conociera el proyecto que nosotros, que en este caso el alcalde, ha propuesto para mejorar la trama puerto-ciudad de los cristianos, que sin duda lo que tratamos es de modernizar la gran ciudad que es del sur de Tenerife. Esta posición que le he trasladado, creo que los cristianos, las Islas Verdes, no pueden esperar durante años a tener una solución y, como dije, hemos avanzado, lo avanzamos en el mandato anterior, de que con un coste menos de 40 millones de euros se puede llevar el soterramiento de la avenida de Chayofita hasta la altura del Mojón y prácticamente la salida a la autopista. Es decir, que frente a 40 millones de inversión, frente a 200 o 300 millones que supuestamente podría contar Fonsalía, ¿no?
José Julián, hemos hablado mucho de este tema los últimos días. El partido de don Román Rodríguez, Nueva Canaria, se ha manifestado ya en contra del puerto de Fonsalía. ¿Tiene mucho simbolismo y en ese contexto la visita hoy del vicepresidente del gobierno a los cristianos, en el sentido de, lo podemos interpretar como un apoyo a la tesis que ha defendido José Julián Mena desde el principio, que es este soterramiento y esta mejora de los accesos al puerto de los cristianos, en detrimento de Fonsalía, o no?
Bueno, yo desde luego que yo esta visita la marco dentro de las reuniones que dije que iba a mantener, sobre todo para hablar de las soluciones a los cristianos, y que creo que es una visita que se hablan cuestiones fundamentales, como dije antes, de la normalidad institucional y el trabajo, y esa es la clave. Yo creo que no es que se esté arropando al alcalde, se tiene que estar arropando a los vecinos y vecinas del municipio de Arona, y creo que es necesario cambiar esa mentalidad de que gobierno en un sitio o en el otro, o si es de mi partido es de otro. Yo creo que en este momento que Arona, pues estas visitas se produzcan, o incluso las declaraciones de la dirección que ha mantenido también Casimiro Curbelo, todo lo que sea arrimar el hombro para buscar una solución a la movilidad y a todos los problemas que tenemos históricos en los cristianos, yo creo que es bienvenida. Y desde luego ese es el trabajo que me corresponde como alcalde y representante de la institución del municipio de Arona, que como he dicho, ha crecido en la comarca últimamente mucho en cuanto a población, pero que las inversiones no han venido aparejadas. Y por lo tanto, ahí justamente esta visita que hemos iniciado en el día de hoy, donde en materia de sanidad, pese a haber reivindicado el Hospital Público del Sur su terminación, quedan asuntos como este centro de salud, incluso como el centro de los cristianos y de Las Galletas, que no hay soluciones. Y fundamentalmente hay que buscar una solución definitiva a la movilidad y al futuro desarrollo de este municipio, aparejado con también trasladar la parada actual de guaguas y darle contenido y una solución integral a esa trama puerto-ciudad, que creo que Arona se lo merece como quinto municipio de Canarias y tercero de Tenerife.
Bien, la postura del alcalde en este caso creo que está muy muy clara respecto a este asunto. Una última cuestión, José Julián Mena. Usted sabe cómo son los mentideros políticos. Se dice que hay algunas formaciones que le están cortejando a usted para pasar a formar parte. Una de ellas, Nueva Canarias. No sé si ASG también, que quiere extender su área de influencia. ¿Qué hay de todo esto? ¿Es cierto o no es cierto?
Bueno, yo creo que estamos en un marco de una visita institucional. Creo que, aparte de esas opiniones y demás, yo creo que voy a centrar en lo que quieren mis vecinos y lo que ahora realmente están necesitando. Y creo que es de lo que tenemos que hablar hoy por hoy. A mí me preocupan las necesidades, las soluciones no resueltas al conjunto de los ciudadanos, y esto es en lo que hay que estar. Y todas personas que estén arrimando la obra en esa dirección van a tener, por supuesto, el apoyo y sobre todo el interés de este alcalde para solucionar problemas que ya creo que superan hasta, en muchas ocasiones, hasta 10 y 15 años, ¿no? Lo hablábamos también con el tema del puerto. Las islas no pueden quedar. Las islas, como se suele decir, verdes, ni siquiera el municipio, podemos esperar para buscar una solución rápida y, sobre todo, que garantice la calidad de vida de todos los vecinos. Ese es el interés del alcalde. No hay otros más intereses y, desde luego, en estas cuestiones voy a estar trabajando desde el primer minuto, como lo hice, y voy a seguir haciéndolo hasta el final. Voy a ir hasta donde tenga que ir a tocar y las instituciones que tenga que ir para que estos problemas se resuelvan de una vez por todas.
Muy bien. Siempre un placer saludarle. Alcalde de Arona, don José Julián Mena, muchísimas gracias. Un saludo.
Gracias a ustedes, un abrazo.
Hasta luego. Bueno, me quedan 10 minutos. No me muevo del municipio de Arona porque les voy a hablar del Festival Mumes, que conmemora sus 18 años funcionando, fusionando propuestas de Argentina, de Cuba, de España, de Guinea Ecuatorial, de Perú, de Senegal. Decano de la multiculturalidad en España, el Festival Mumes reúne un programa de cine, de danza, de música, artes gráficas. Nos lo cuenta su director, que es Martín Rivero. Hola, Martín, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal, Guillermo? Buenos días.
Ya han comenzado este fin de semana, ¿no?
Sí, efectivamente, arrancamos este fin de semana, el sábado, creo que además con una gran primicia, como fue el poder estrenar en España, yo creo que en Europa, en sala de cine y abierto al público, el documental en el que una gran artista como es Gloria Estefan, una figura internacional indiscutible, hace un recorrido musical por Brasil y por sus raíces africanas, por las raíces africanas de su música. Un reencuentro de Gloria Estefan con lo que es la esencia de su música, que curiosamente,
sí,
bueno, no tan curiosamente, ya no lo imaginábamos, porque al ser cubana, la presencia, la mezcla, la fusión con la sangre africana y con toda la cultura africana es evidente. Y bueno, este documental es un estreno, gracias a la colaboración de Sony con el festival, que ha tenido la deferencia de darnos la oportunidad de haberlo dado a conocer en público por primera vez en territorio europeo, ¿no?
Están ustedes con temas de mucha actualidad, ¿eh? Porque en el apartado audiovisual, por ejemplo, pues proyectan películas que denuncian el racismo y los estereotipos que provocan el desconocimiento de otras culturas. También hay un guiño a la biodiversidad y al medio ambiente, con todo lo que estamos hablando estos días con la conferencia Formación Mieles del Mundo y Mundo de las Abejas. O sea que tocan ustedes muchos palos, ¿no?
Bueno, el Festival Mumes de Músicas Mestizas y más nació hace 18 años con la finalidad de poner sobre la mesa la necesidad del encuentro de las culturas, de que todos somos iguales y que no hay que despreciar ni marginar al otro porque pertenece a una cultura diferente. Nosotros abogamos desde el comienzo del festival, y eso es lo que le ha inspirado, por la multiculturalidad, como bien has dicho antes, y por la tolerancia entre los pueblos y las culturas. El festival nació hace 18 años,
sí,
de una necesidad perentoria. España vivía un momento bollante en la economía en el 2003, y lógicamente era un polo de atracción de muchas culturas, de muchos pueblos desfavorecidos, y sobre todo de nuestros cercanos hermanos africanos. Y esto creó en España y en Canarias una serie de, digamos, trastornos y fenómenos sociales. Y por eso el festival nació para poner en valor la cultura de esos pueblos que son vulnerables. Lamentablemente, a día de hoy, de 18 años después, tú eres consciente y todos somos conscientes de que los problemas siguen latentes, y ahí tenemos esa lacra, ese problema social, que es la presencia y llegada constante del goteo de migrantes que vienen del norte de África a Canarias buscando una solución a sus vidas.
Oye, Martín, déjame que salude a Gorsi Edu, que es uno de los participantes y que el próximo jueves va a poner en escena su propuesta teatral El Percusionista, en la que va a dar a conocer la cultura de su país natal. Él es de Guinea Ecuatorial, como digo, y parte del concepto de ritmo en África. Gorsi, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Qué van a ver los espectadores del Percusionista el próximo jueves? Cuéntanos.
Más que qué van a ver, yo diría qué van a sentir.
¿Qué van a sentir?
Sí, porque, hombre, primero agradezco enormemente al Festival Mumes haberme dado la oportunidad de participar. Mira, no sé si fue en 2017, nuestro país también tuvo la suerte de tener una participación a través de dos artistas guineanos, Nelly Dakar y Alexi Kot, que ellos sí que son músicos. Lo que van a sentir los espectadores es un viaje a la ancestralidad, un viaje a la ancestralidad, porque como dice el percusionista, el lema es: quien tiene un abuelo tiene un tesoro.
Sí.
Entonces el percusionista es un espectáculo ese que te llena de, que te va dando gota a gota conceptos vitales como la importancia del respeto, la importancia de la música en África, la importancia de las sabidurías ancestrales.
Y todo eso bajo el relato de un anciano músico que va enseñando a su nieto, creo, ¿no?
Claro, sí. Ese es el relato que quien tiene un abuelo tiene un tesoro. Entonces, el relato es justamente ese abuelo que está instruyendo a su nieto, ¿no?, a través de la música, y él concibe la vida como una orquesta en la que cada individuo es un instrumento musical, según su carácter. Entonces, y eso es lo que el público se va a encontrar, porque es un espectáculo interactivo donde a través de esas narraciones, la música y la danza, el espectador va siguiendo, va viviendo y aprendiendo a la vez.
Bueno, pues nada, sin lugar a dudas va a ser un espectáculo muy recomendable. Va a ser el jueves a las 7:30 en el Centro Cultural de Cabo Blanco, como digo, en el municipio de Arona. Y hay que decir, Martín, que las entradas para ver el percusionista y en general toda la información la tienen en una página web que es festivalmumes.es, ¿verdad?
Efectivamente, ahí se pueden retirar las invitaciones para poder acudir con todas las normas de sanitaria por el coronavirus a este acto y a todo y al resto de la programación de Mumes, ¿no?
Estupendo. Pues Gorsi, muchísimas gracias por contárselo a los oyentes de COPE, ¿eh? Un abrazo fuerte.
Un gusto y espero que puedan verla y que puedan disfrutar. Invito a toda la gente que pueda estar allí en Tenerife y reitero mi agradecimiento al festival por darme esta oportunidad.
Muchísimas gracias. De verdad, Martín, que sea un éxito, ¿eh? Y felicidades por la iniciativa.
Muy bien, gracias.
Un abrazo. Hasta luego. 10:50, nos vamos al Canaima, venga. Porque Maricruz Domínguez me tiene que contar qué tenemos hoy en el menú del Canaima, ¿eh?
Sí, primero recordar que...
Recuerde usted, señora. A ver.
Recordar que en Canaima empieza a partir... Tempranísimo.
Desde las 7 de la mañana.
De las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche. Y puede pedir cualquiera de las cosas que vienen en la...
¿El menú?
El menú.
Claro.
No era la, sino el menú. Pues el menú del día. Primer plato, potaje de lentejas y ensalada de cangrejo. Segundo plato, garbanzas, no garbanzos, ¿eh?
Garbanzas.
Son más suculentas. Sí. Con arroz y tallarines marineras.
Pues yo ensalada de cangrejo y tallarines marineras, adjudicado, venga.
¿Y dejar las garbanzas?
Deja las garbanzas ahí, sí.
Pero tú eres muy de garbanzas.
Sí, pero bueno, me apetece más unos tallarines.
Bueno, y de postre, crema catalana. No vamos a discutir por las garbanzas.
Vale.
Sugerencia del día. Potaje de lentejas. Gazpacho de melón. Riquísimo. Ensalada de cangrejo. Ensaladilla. Pata asada. Que es esa pata que entras en el Canaima y lo primero que te sorprende es esa enorme pata en esa cosa para ellos sola. Pata asada.
Bien.
Pequeños. Ensalada de atún. Ayacas. Huevos estrellados. Mi madre. Croquetas de bacalao. Riquísimas. Queso asado con mojo. Oye. ¿Qué? Lo de hoy, croquetas de bacalao, pulpo a la gallega, lasaña de carne, muslos deshuesados. Oye, muslos deshuesados que te los comes con tu tenedor y tu cuchillo sin mancharte las manos. Nunca. Ni nada. Ni la ropa.
Todo tu
arroz problema. Frito con pollo y verduras. Garbanzas, carne con papas, tallarines a la marinera, arroz con salmón. Y de carne tenemos solomillo de res y solomillo de cerdo. De pescado, chocos, calamares y cherne, frescos y buenísimos. Y de postres, crema catalana, quesillo, arroz con leche, tres leches. Y hoy, como es día del chocolate, tenemos una tarta de chocolate impresionante.
¡Ay, mi madre!
¡Impresionante!
Tarta de chocolate del Canaima. Y están en el Polígono Costa Sur. No se me despisten, ¿eh? Polígono Costa Sur. Venga, 7:50.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-1080-11.
Llegan los electroprecios de Lusogar Tenerife. Ventilador con pie, muy bajo consumo por solo 19,90 euros. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Tienes que cambiar tu baño. Se ha quedado antiguo. Los baños también tienen moda. Ni se te ocurra hacerlo sin pasar antes por Hidráulica. Ahí verás las mejores marcas, los mejores acabados, los últimos diseños y te asesorarán expertos que convertirán tu cuarto de baño en salón de baño. Visita Hidráulica en Santa Cruz, La Chafira, Sadeje o entra en hidráulica.com.
El Centro Comercial Nuestra Señora de África junto a la Recoba recomienda.
En Azúcar y Más encontrarás todo tipo de material de repostería para que tengas siempre todo lo que necesitas. Fondant, esencias, colorantes de alimentación, moldes y mucho más. Contacta con nosotros en el 651 10 60 30 o local número 13. Ahora en horario más amplio y continuo de 10 de la mañana a 7 de la tarde. ¡Te esperamos!
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el Centro Comercial del Mercado Nuestra Señora de África, junto a la Recoba.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario, el mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
6 minutos nos quedan para llegar a la 1:00 p.m. Los lunes siempre charlamos con un poquito más de tranquilidad. Hoy algo con menos de tiempo con Juanjo Ramos. Juanjo, buenos días de nuevo.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Cristian García, Cristian, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Guillermo? Muy buenas.
A ver, Cristian, quiero conocer tu opinión. ¿Hace bien Ramis diciendo que no somos candidatos a nada?
Sí.
Sí.
De cara al exterior, sí. Tiene que dar ese discurso, tiene que hacerlo público, no solo en este principio de temporada, sino en lo que dure esta racha, lo tiene que seguir haciendo, pero yo estoy seguro que él por dentro y dentro de ese vestuario algo se dice, algo se comenta y algo de ilusión hay, porque
yo el gesto
no puede
que
ser
le
de esta manera.
Ayer, por ejemplo, con el 0-1 es de, no sé, me llamó la atención cómo Rami celebró el gol, sinceramente. ¿No están de acuerdo conmigo o no?
Sí, es que lo de ayer, nos pongamos como nos pongamos, es un golpe sobre la mesa.
Sí.
Es un golpe sobre la mesa del Tenerife, porque había empezado bien, pero llegaba el primer rival, por así decirlo, recién descendido de primera, en su campo, en su casa, que venía herido, que patatín patatán, ¡pum!
Yo he aprendido que los entrenadores hacen eso fundamentalmente cuando les ha salido bien un plan. O sea, esas celebraciones vienen cuando una jugada de estrategia, una indicación que le has dado a un jugador...
La indicación es, salió el plan de partido.
Yo creo que claramente. Sí, que él esperaba pasarlo mal inicialmente con el Valladolid y sufrir con la presión alta que hace el Valladolid, por eso mandaba mucho a jugar directo, a diferencia de las jornadas anteriores que el equipo intentaba salir jugando, y en una de esas salidas directas, en uno de esos contragolpes, Carlos Ruiz conecta con Enrique Gallego conecta con Sasua, Sasua pasa de Ladi, que estuvieron ignorándolo toda la primera parte, y marca el 0-1, y yo creo que por eso lo celebró, porque salió bien lo que él pretendía. Él decía, para hacerle daño al Valladolid hay que hacer eso. Y le salió.
Yo les digo una cosa. Yo ayer estaba viendo la acción y decía, Michel Herrera, de medio campo hacia adelante, Corredera, Mollejo, que hizo un partido tremendo, Sasua, que ya viene del año pasado, Eladi y Enrique Gallego. Yo no recuerdo tener tanto potencial de medio campo hacia adelante en los últimos años. ¿Están de acuerdo conmigo o no?
Sí, porque además hay una cosa llamativa, que es que luego entra gente de banquillo y funciona, porque vaya minutos ayer de Rubén Díez también.
Sí.
Que lo comentábamos en la transmisión, entró muy bien en el partido.
Sí, yo creo que no es tanto potencial, porque yo creo que hemos tenido jugadores mejores, pero sí es el fondo de armario que
recursos,
tiene.
Recursos, ¿no?
Los recursos, es que es lo que dice Juanjo, entre quien entre, juegue quien juegue, ves que hay un mismo nivel, una línea continuista. Antes no, antes tú notabas que, bueno, te tenías que guardar alguno incluso en el banquillo para que te revolucionara algún partido. Acuérdate Sasua la temporada pasada, Guillermo, ¿te acuerdas?
Sí.
Era suplente, porque necesitabas tener a alguien en el banquillo que agitara. Ahora no, ahora te vale para ser titular, y después el que entra por Sasua mantiene el nivel de Sasua. Yo creo que esa es la gran ventaja.
Incluso que
tiene
le da cosas distintas, ¿no? No son iguales. O sea, hay jugadores que son más de picar al espacio, que son más rápidos, otros que son más habilidosos, más de regate, otros de asociarse. Tiene recursos el Tenerife. Ayer, por ejemplo, cuando necesitó gestionar más su ventaja, adelantó a Alex Corredera, metió a Sergio González, luego jugó Larrea. Es un equipo que tiene recursos muy de segunda. Uh-huh. Es decir, hay otros 10, 12 que tienen a lo mejor una plantilla.
Sí, porque hay un dato
similar,
que estamos mirando de medio campo hacia adelante, pero hay un dato que es demoledor: un gol en 5 partidos encajados. Quiero decir, eso es lo que ansían todos los entrenadores en segunda división.
Con los mismos centrales de los últimos años.
Uh-huh.
Porque sí, y Carlos Ruiz estaban también en las dos últimas temporadas, por ejemplo, ¿no? Y se encajaban más goles, ¿verdad? Con Ramis menos, pero se encajaban más goles. Pinta muy bien este Tenerife, aunque es verdad que, como decía Ramis, que eso lo ha cogido de alguien que yo sé, cuanto más tiempo lleva sin perder, más acerca la derrota. Eso es normal.
Sí. Y un dato que a mí me parece importantísimo y que estamos pasando por encima de él casi sin darnos cuenta, es que esta racha del Tenerife ha llegado casi sin Aitor San, que Aitor San era vital temporadas anteriores. Faltaba Aitor San y nos tirábamos de los pelos porque no sabíamos a qué jugábamos.
Pero cuando
lo echábamos de menos.
¿Cuando vuelve Aitor San qué va a pasar?
va a coincidir con la quinta de Mitchell, o sea que sí, vamos a escapar.
Sí, tiene, por partido,
Cristian,
¿no?
Lo tiene en otro lado. O sea, se recupera Aitor, entra y Mitchell cumple sanción. Tenemos ahí
bendito problema, pero va a ser un problema.
Sí.
Es bendito porque es porque te rinden, pero difícil papeleta va a tener Ramis ahí, ¿eh? Porque claro, Corredera, Mitchell están funcionando también. A ver quién es el guapo que los quita para meter
o a Aitor. O vuelves a adelantar a Corredera, a lo mejor.
O también. Vuelves a adelantar a Corredera, pero claro, te cargas a Sasua. O tiras a Sasu a la banda y te cargas a Eladi. O tiras a Sasu a la otra banda y te cargas a Mollejo. Es que claro, es que está tan bien todo el equipo que es difícil. Es difícil de gestionar eso.
Yo creo que va a haber partidos para todo. Y seguramente en algún partido veremos a Corredera entrando desde el banquillo. Seguramente lo veremos en otro adelantado. Pero en general a mí me parece que esta pareja ha puesto difícil, ha puesto el listón alto, ¿eh?
Bueno, ¿sudaste mucho el Santiago Martín, Cristian, o no?
No fui al Santiago Martín.
Ah, no fuiste al Santiago Martín.
Este sábado.
Va este sábado.
Porque COPE va a dar la Supercopa femenina de baloncesto también.
Anuncia.
Vamos a dar el partido del Clarinos con el Valencia el próximo sábado. Tenemos doble sesión.
Sí.
4:30 empezamos. Primera jornada de la Liga Endesa. Breogán, Lenovo Tenerife. Y a continuación damos el Clarinos Valencia, que lo va a narrar Cristian.
Estupendo. Gracias, Juan. Gracias, Cristian.
A los
dos les escuchamos. Venga, 1:00 de la tarde. Aquí lo dejamos por hoy. Mañana, mismo sitio, misma hora. Aquí, en la mañana.